Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de La Colina de Marte. Muchas gracias por tomarte otra vez el tiempo de escuchar este episodio. Y también quiero aprovechar para darte gracias por todas tus muestras de apoyo, de cariño, por todos tus mensajes de ánimo. De verdad que me inspira mucho y me anima demasiado a seguir en este proyecto. Espero poder llegar hasta el final, hasta la meta que tengo como objetivo de este podcast, y tus mensajes me han animado mucho y espero que podamos compartir muchos episodios más juntos. Y si yo pudiera resumir este inicio de proyecto en una sola palabra, lo resumiría en inmerecido. Así es como me siento, no lo merezco, pero la gracia de Dios es tan buena, es tan abundante. Y solamente uno la recibe y la disfruta para cada día. Y también me siento tan aceptado y tan amado por ustedes. De verdad que no tengo las palabras suficientes para agradecerles, pero ahí está. Muchas, muchas gracias. Y también una disculpa de antemano si escuchas mi voz un poco rara. Apenas vengo saliendo de un dolor de garganta que este frío de Tijuana no me ayuda mucho para la recuperación total, pero no quiero que nada me detenga de poder hacer este episodio para ti, y espero puedas aprender algo nuevo o recordar algo que ya sabes. Y bueno, hace 4 días o por ahí el viernes de la semana pasada, uno de nuestros miembros del equipo de alabanza llamado Jonathan García, pasó a la presencia de Dios de una manera inesperada, sorpresiva para nosotros. Obviamente, pues nos dolió mucho su pérdida. Y es en memoria de él que hago este podcast, porque mientras estábamos en el velorio, todos los de alabanza, iba con mi esposa, vino a mi memoria un salmo que yo acostumbro a leer cada 19 de mayo, que es el día que cumplo años, es el día que nací. Y anota la fecha para que la tengas presente. Cada 19 de mayo yo acostumbro a leer este Salmo 90, porque habla sobre la eternidad de Dios, pero al mismo tiempo habla sobre la brevedad de la vida del hombre y cómo la vida de nosotros es tan pasajera, tan temporal, tan efímera, que se esfuma en un de repente. Y normalmente acostumbro a detenerme en el Salmo, en el versículo 12, perdón, que dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y este va a ser el versículo que ahorita quiero reflexionar, quiero meditar junto contigo, pero al mismo tiempo quiero inspirarte al final de este episodio, quiero inspirarte a que la vida que tú tienes es prestada por Dios, pero al mismo tiempo es la única oportunidad que tienes para vivir una vida que valga la pena en esta tierra. Y lo primero que yo quiero decirte es lo siguiente: la vida es corta. Y yo sé que no es las palabras más esperanzadoras o no es un ánimo de lo mejor, pero la verdad es que esta es una dura realidad de nuestra vida. La vida es corta, y en otras traducciones de la Biblia dice: enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos a contar bien nuestros días. Y mientras buscaba lo que significaba la palabra contar, porque uno puede pensar como que, ok, voy a contar cuántos días he vivido desde el 19 de mayo de 1992 hasta este mismo momento con horas, minutos, segundos. Pero me di cuenta que esa no es el significado de la palabra contar. La palabra contar que viene aquí en la Biblia es de una palabra hebrea que es maná. Y tiene un significado muy interesante que me llamó mucho la atención. Y su significado más rápido es fijado o determinado. Y si te has dado cuenta, cuando lees este salmo, dice que este salmo lo escribió Moisés. Moisés, hombre de Dios, hombre que vivió 120 años, pero que vivió 40 años en el desierto y conoció todo el amor y la gracia de Dios, pero al mismo tiempo conoció el juicio de Dios sobre el pecado del pueblo de Israel, sobre su idolatría, sobre su inmoralidad. Y yo me imagino a Moisés escribiendo este salmo en medio de tanta desviación del pueblo de Israel. y él a solas con Dios, reconociendo lo bueno, lo eterno que es Dios para con ellos, pero al mismo tiempo reconociendo su fragilidad humana. Y nos inspira en este salmo a esto, a contar bien nuestros días. Y lo que esta palabra quiere decir de una manera actual, por si así lo queremos ver, es enséñanos a entender que la vida tiene un límite. Enséñanos, Dios, a entender que tú has puesto un límite a días determinados a nuestra vida. Y yo creo que todos debemos ir en oración a Dios constantemente y decir: Dios, enséñame a comprender que tú has puesto un límite a mi vida. Enséñame a comprender que esta vida no es para siempre, que esta vida tú me la has prestado, que tú me has puesto como administrador del tiempo. Porque así podemos enfrentar esta dura realidad con ánimo. Así podemos enfrentar esta dura realidad, este proceso de la vida llamado muerte, con confianza en Dios. Y me encanta esto de Moisés. Me encanta que él nos anima a aprender a depender del Dios que es eterno. Y es el Dios que puede darnos un hogar, un refugio, una seguridad, a pesar de este proceso que tenemos que enfrentar en la vida. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Has considerado lo corto y rápido que se van los días de la vida? O sea, si tú volteas al pasado en un instante, en un momento que quieras pensarlo, vas a decir: ay, me acuerdo cuando hacía esto a los 4 años, pero en un momento pasaste a la secundaria y en otro momento a la prepa, y mientras menos te diste cuenta ya te estabas graduando de la carrera, y quizá ya te estás ya estás casado, estás por casarte o tienes un compromiso, y el día de mañana vas a ser papá, y el día de mañana vas a ser abuelo, y el día de mañana vas a estar en la presencia de Dios. El tiempo se va volando. Y a mí esta es una de las cosas que a veces me aterra mucho, porque a veces le doy demasiadas vueltas en la cabeza y le digo a mi esposa: oye, qué rápido se ha ido el tiempo. Es increíble que este año 2019 ya vamos a cumplir 2 años de casados y todavía me acuerdo del preciso momento que nos estábamos casando, el 24 de junio del 2017. Me acuerdo cuando yo tenía a mis amigos de prepa, de carrera, cuando tenía a mis amigos en la primera iglesia donde crecí, y veo que ya todos están casados, ya todos están realizándose, y digo: ¿en qué momento pasó el tiempo? ¿En qué momento se fueron 10 años, 15 años de la vida? El tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso Moisés nos dice: enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué quiere decir con esto también? Que debemos tener una conciencia despierta de que nuestra vida en esta tierra es corta, es pasajera, es temporal, es breve. ¿A qué se parece tu vida? Yo te pregunto esto. ¿A qué se parece tu vida? Y yo te quiero dar 3 citas bíblicas. 2 son de los Salmos y 1 es en el libro de Santiago. Y por eso vas a saber el título de este tema. Salmo 39, 4 al 6, dice: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Y si nos vamos al versículo 6, dice: somos tan solo sombras que se mueven. Mientras hay luz, hay sombras, pero en cuanto a la luz desaparezca, las sombras se desvanecen. Salmo 90, versículo 5 al 6, dice, hablando de los hombres, es: son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Santiago 4:14. La vida de ustedes es como neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Esto es lo que somos: sombras, hierba y neblina. Así es como nuestra vida se asemeja. Somos como sombras que se desvanecen, como hierba que se marchita y como neblina que en un momento se esfuma. No somos para siempre, no somos eternos. Nuestra alma sí es eterna, pero este cuerpo terrenal al que estamos tan acostumbrados no es para siempre. Y debemos ser tan conscientes de esta realidad. Pero yo también quiero decirte que Dios quiere ayudarnos a entender esta verdad de la vida llamada muerte. No para meternos miedo, sino para que podamos enfrentarlo con confianza en que Él aseguró en la cruz la vida eterna. En que Él nos guía y nos protege más allá de los límites de la muerte. Y que un día resucitaremos en gloria para estar siempre con Él. Y esta es la belleza del Evangelio, que Jesús en la cruz aseguró nuestra vida aquí y nuestra vida en la eternidad. Esto es la maravilla del Evangelio y esto es pura gracia, y tenemos que aprender a enfrentar esta realidad de la vida con confianza, con ánimo, con felicidad. Yo sé que humanamente puede haber miedo, humanamente puede haber incertidumbre, pero cuando confiamos en Cristo, todas las cosas están seguras, en la vida o en la muerte. Y mientras estamos aquí en la tierra, Dios quiere que aprendamos algo. La segunda parte de este versículo dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En otras traducciones dice, para que traigamos sabiduría al corazón. Y el segundo punto es esto: vive tu vida con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Por ahí leí una definición que se me hizo muy sencilla y muy práctica. Y no es acumular conocimiento en la cabeza, no es intelecto meramente, es la habilidad de ver a la gente, los eventos y las situaciones como Dios las ve. Es la capacidad de aplicar la palabra de Dios en cada área de nuestras vidas. En pocas palabras, es una vida de completa obediencia y apego a la voluntad de Dios. Esto es sabiduría. Tú puedes leer el libro de Proverbios y es sabiduría aplicada a cada área de la vida. Es conocimiento aplicado a cada situación de la vida. Y yo sé que a veces como que vivir una vida sabia suena como un poco aburrido, un poco pesado, como un poco legalista, de que muchas leyes, muchos reglamentos. Y también tenemos como esta rara imagen de que las personas sabias son aburridas, serias, como que siempre todo el tiempo están leyendo, meditando y pensando. Pero también pienso esto, son como personas atractivas. La sabiduría en una persona es atractiva porque normalmente no vas a ir a pedirle consejo a alguien que no es sabio, que no es inteligente. Vas a pedirle consejo a alguien que realmente conoce, sabe y tiene experiencia de la situación que tú estás necesitando consejo. Yo pienso esto, que la sabiduría es muy atractiva, y tenemos que empezar a quitarnos esa imagen como de aburrido, apático, pesado. No es así. La vida que Dios quiere que vivamos es una vida en libertad, es una vida llena de gracia. Dios dice que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Así que yo no pienso que la sabiduría sea aburrida, yo pienso que la sabiduría es atractiva, es contagiosa, porque mientras tú más creces en sabiduría, otros que quieren crecer en el conocimiento de Dios van a sentir como una atracción hacia ti. Van a decir, oye, ¿de dónde es la fuente de tu sabiduría? ¿De dónde tienes esa prudencia? ¿De dónde tienes ese conocimiento? ¿De dónde tienes ese discernimiento? Y al final de cuentas, la vida de sabiduría es la única vida que produce satisfacción duradera. Yo sé que tú has experimentado una vida lejos de Dios, o quizá aún dentro de la iglesia todos hemos cometido nuestros errores y al final terminamos vacíos. Y yo sé que puedes decir, has pensado cosas como, y qué necio fui un torpe, la regué de una manera que no quería hacerlo. Pero cuando haces algo que es de acuerdo a la palabra de Dios y que es sabio ante los ojos de Dios, tú no me vas a dejar mentir. Tú sabes que te sientes con una satisfacción que nadie te puede quitar. Porque así es la vida de sabiduría. La vida sabia promete satisfacción duradera. Pero una vida de pecado, una vida que es conforme a este mundo, te va a dejar vacío al final de cuentas. Me gusta mucho cómo lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 2. Y dice, el mundo pasa junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, o el que vive sabiamente, permanece para siempre. ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres vivir eternamente? Confía en la palabra de Jesús y vive de acuerdo a eso. Está Mateo 5 al 7, que es el famoso Sermón del Monte, la predicación de Jesús, lo más increíble que Jesús predicó en esta tierra. Y al final Jesús dice, todo aquel que escucha mis palabras y las sigue es sabio, porque una persona sabia edifica su vida sobre una roca y pueden venir pruebas. Por eso a veces digo que la sabiduría no es tan atractiva, porque a veces la pensamos como que es aburrida, porque La vida de sabiduría va a sufrir pruebas. La vida de sabiduría va a tener tormentas. Pero una vida de sabiduría siempre va a saber cómo enfrentarlas. Y sobre todo es inamovible, no se puede mover porque está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús es nuestro fundamento principal de la vida, no hay nada que pueda movernos, no hay nada que pueda destruirnos, no hay nada que pueda hacernos a un lado porque Jesús nos sostiene. Podemos enfrentar las tormentas, las pruebas, el dolor e incluso la muerte, y Jesús siempre va a estar sosteniendo nuestras vidas. En las manos de Cristo, nuestras vidas están seguras, nuestra vida y nuestra muerte están guardadas en las manos de Cristo. Una vida de sabiduría es lo mejor que podemos empezar a vivir en este mundo. Vive para la eternidad, vive para agradar a Dios, vive con sabiduría. Al final, lo que tú vivas va a ser contagioso para otros, lo que tú vivas va a ser atractivo para otros. Y quieres, me imagino, quieres influenciar para bien y no para mal. Así que comencemos a vivir una vida de sabiduría, una vida que sea agradable a los ojos de Dios, que sea de buen testimonio y que al final de tus días tú puedas decir: no tengo una conciencia sucia, tengo una conciencia limpia, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo sé que puedes preguntar, ¿cómo puedo vivir sabiamente? ¿De qué manera puedo aplicar la sabiduría en mi corazón? ¿O de qué manera puedo crecer en entendimiento, en discernimiento, en esta palabra que hemos visto, sabiduría? ¿Cómo puedo crecer sabiamente? Y tengo tres cosas que he pensado. Y lo primero es, vive para dejar un legado. Y yo sé que un día vas a ser papá, o tienes gente a tu cargo, o tienes amigos a los que quieres influenciar para bien. Y piensa en esto, vive para dejar un legado a las generaciones que vienen detrás de ti. Todos queremos ser recordados, todos queremos dejar una huella. Y la mejor huella que podemos dejar en alguien es que vean a Cristo en nosotros, porque mientras vivamos más como Cristo, más estamos creciendo en sabiduría. Jesús es la fuente de toda la sabiduría, así que vive para dejar un legado a las generaciones que vienen detrás de ti. Cuando consideras esto, realmente le vas a poner atención a cada minuto, a cada hora, a cada segundo de tu vida, a cada acción, a cada pensamiento. No vas a querer dejar pasar a nada, porque todo lo que quieres hacer es dejar un legado a las generaciones que vienen detrás de ti. Y eso es tan importante. Debemos vivir siempre conscientes de que otros nos están viendo, otros nos están observando, otros nos están calificando, y no vivimos para la calificación del hombre, pero sí queremos ser de ejemplo para otros. Sí queremos dejar algo bueno, una huella buena en alguien que nos está viendo. Así que vive para dejar un legado. Yo creo que esto te va a animar mucho a querer vivir sabiamente. Punto número 2, fortalece todas las áreas de tu vida. Fortalece tu comunión con Dios. Fortalece tu matrimonio si estás casado. Fortalece tu relación con tus hijos si eres papá. Fortalece tu relación con la iglesia. Sirve, vive para servir, invierte tiempo. Si eres soltero, de verdad estás en la mejor etapa para invertir tiempo en la iglesia. En lo que sea que se necesite, sirve. Fortalece tu área de trabajo. Si tú tienes un trabajo en oficina, en construcción, en un hospital, fortalece tu trabajo, sé de ejemplo en tu trabajo, que todos los que te rodean, aunque no son cristianos, puedan decir: esta persona es diferente. Esta persona vive de una manera no como nosotros, tiene algo diferente, que puedan ver a Cristo en ti. Y que cuando te estén viendo con tu ejemplo, con tus palabras, con tus hechos, puedan decir: hey, ¿por qué vives así? ¿Por qué eres así? Yo quiero un poco de lo que tú tienes. Y al final la sabiduría con la que vives resulta atractiva. Y fortalece también esto, tus relaciones. No dejes que el enojo, la amargura, la envidia, los celos permitan que destruyan relaciones que tú tienes, buenas amistades. No permitas que el chisme ni la murmuración destruya amistades que tú tienes. Fortalécelas. Si tú tienes que pedirle perdón a alguien, pídele perdón, porque nunca sabemos cuál va a ser el último día de nuestras vidas. Nunca sabemos cuándo Dios va a quitar el aliento de nosotros para llamarnos a su presencia, y es mejor estar en paz con todos. A eso nos llamó Dios, a estar en paz con todos. Fortalece tus relaciones, vive para amar, vive para servir, vive para amar a tu prójimo, vive para perdonar, vive para animar, vive para inspirar a otros. Yo sé que tenemos esta lucha con nuestra carne y a veces no queremos dar ese paso de perdón, pero de verdad, el tiempo en la tierra es tan rápido, y no vivas con resentimientos, no vivas con amargura, no vivas con chismes, con odio, con murmuración. Abandónalo, déjalo. Déjalo y fortalece tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, tu comunión con Dios. Lee la Biblia, ora todos los días, 5 o 10 minutos, empieza con algo, pero fortalece cada área de tu vida. Y el último punto de cómo vivir sabiamente, y el último punto de este episodio, es: recuerda que solo tienes una vida. Y es aquí donde quiero inspirarte un poco. Recuerda que solo tienes una vida. ¿Cómo la vas a vivir? Gasta tu vida por la causa de Cristo. Es lo único que realmente vale la pena. Jesús es lo único que realmente vale la pena. No hay otro motivo, no hay otra razón mayor en esta vida más que Cristo Jesús y proclamar su evangelio a todos. Vive por la causa de Cristo. Invierte tu vida en aquellos que no conocen el evangelio. Hay gente perdiéndose todos los días. Y es nuestra misión, es nuestro deber, es nuestra obligación, como decía Pablo, ir y predicar el evangelio a aquellos que se están perdiendo, a aquellos que no conocen y que no disfrutan de una comunión con Dios, con la iglesia. Vive para servir a la novia de Jesús. Desvívete por la iglesia. Desvívete por el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Si alguien se duele, duélete con él. Si alguien está feliz, alégrate con él. Pero desvívete por servir a la iglesia de Jesús, al cuerpo de Cristo, a su novia. Tú y yo somos su novia. Vive para eso. Vive para purificar a la iglesia. Vive para atraer otros al reino de Jesús. Vive para extender el reino de Cristo en cualquier lugar donde tú te encuentres. Abandona todo lo que tengas que dejar por la persona de Jesús. Él es mucho más valioso. Y esto me recuerda a esa parábola del tesoro escondido en un terreno, que dice que un hombre encontró ese tesoro. Y su respuesta fue la siguiente, su reacción fue esta. Dice que compró todo el terreno. No sabemos cuánto mide ni nada, pero compró todo el terreno con tal de quedarse con el tesoro, de poder adquirir ese tesoro. Así es Jesús. Vale la pena dejarlo todo y comprar todo por la causa de Cristo. Si tienes un pecado que abandonar, abandónalo. Cristo nos está viendo. Cristo quiere lo mejor para nosotros. Un día vamos a rendir cuentas, y que no haya nada en nuestras vidas de lo cual nos podamos avergonzar delante de Él. Abandona todo lo que tengas que abandonar por la causa de Cristo. Abandónalo todo. Es lo mejor que podemos hacer. Yo sé que es una lucha, pero cuando consideramos que nuestra vida en este mundo es tan rápida, debemos tener esta urgencia de que solo Cristo es lo que importa. Solo la gloria de Dios y del evangelio es lo único que al final va a valer la pena. Hudson Taylor fue misionero en la China, y él dio su vida por llevar el evangelio a este país. Y antes de morir, o mientras él estaba vivo, no sé bien en qué fecha dijo esto, pero él dijo lo siguiente: si yo tuviera 1,000 vidas, todas las daría por China. Pero la verdad es que él solo tuvo una, y la aprovechó, la desgastó, allí se murió, allí lo enterraron. Y yo estoy seguro que si Johnny aún estuviera con nosotros, y para hacerte un poquito de contexto, él falleció mientras estaba ensayando el viernes para el domingo. Ya no estuvo el domingo con nosotros, pero él se falleció ensayando. Y yo sé que si él estuviera con nosotros, él pudiera decir: si yo tuviera 1,000 vidas, todas las daría para servir y para adorar a Dios. Que nuestras vidas sean un ejemplo de pasión, de entrega, de devoción y de amor por Dios, por su causa, por la iglesia y por las personas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio número 2 de La Colina de Marte. Espero te haya inspirado un poco. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el próximo episodio.